Y vamos con nuestro segundo invitado, si te parece. Tenemos en línea a Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. Hola, Bernardo, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la
Hola, Bernardo, ¿cómo te va?
Bien, aquí estamos.
Ahí está, además, en streaming, para los que nos siguen por streaming. Sí, ¿eh?
Con el teléfono en la oreja me dijeron, pero bueno.
Sí. Falta el libro en el librero, ¿ah? Bernardo, ¿qué pasó?
Sí, es una oficina.
Te cambiaste oficina.
Tengo que poner la foto con los libros atrás.
Oye, Bernardo, el tema de hoy que nos convoca es este documento que ustedes presentaron hace algunos días, denominado La Ruta a la SOFOFA, que cubre varias cosas, pero cuéntanos un poquito primero cómo se armó este documento, o sea, cuál fue el proceso de creación interno de ustedes para armar esto.
Mira, esto partimos a fines del año pasado, digamos, tomando una decisión que fue básicamente que con independencia del resultado del plebiscito, ¿no es cierto?, que en ese entonces iba a ser en abril, ahora en octubre, el 25, SOFOFA iba a estar muy activo en el debate de contenido. En el fondo veíamos que básicamente en cualquiera de las dos vertientes que se abren con el plebiscito habrían ya sea cambio profundo en la Constitución o bien una nueva Constitución, y dijimos, mire, aquí lo único razonable, lo único responsable es activarnos fuerte en los contenidos. Así que eso partió, nos juntamos con, no sé, 10, 15 constitucionalistas de todo el espectro político, le pedimos a algunos de ellos que nos hicieran algunos informes para nutrirnos con insumos, con contenidos, tanto desde el punto de vista de contenidos de la Constitución, como también una cosa bien relevante que no se debate mucho, que es que gana la prueba y se inicia un proceso de convención, ¿cuáles van a ser las reglas de funcionamiento de esa convención? ¿Cómo se vota? ¿Qué es lo que es transparente? ¿Qué es lo reservado? ¿Cuáles son los espacios para conversar y negociar y para discernir? Que para ello es necesario que sea reservado. Y por otro lado, ¿cómo compatibilizar eso con las demandas de transparencia? Que también es muy importante. Entonces hay una serie de cosas procedimentales que también pusimos en este documento que son relevantes. Y también contenido. Entonces nos nutrimos con informes de distintos constitucionalistas, los procesamos internamente, los conversamos en nuestro consejo. Hay diferencias de opinión en nuestro consejo. En el fondo había quienes decían, por ejemplo, que no había que meterse los contenidos sino que hasta después del plebiscito, porque sería como validar que habría una opción, anticipar una opción, digamos. O sea, entrar al debate de contenido estaríamos anticipando de que haya una nueva Constitución, y nuestra respuesta siempre fue, mire, eso no es así. Los principales promotores del rechazo están proponiendo reformas bien sustanciales en la Constitución. Por lo tanto, lo que se define en el plebiscito de octubre es básicamente qué camino se va a emprender para hacer esa reforma o nueva Constitución. Y por lo tanto, nosotros hace mucho tiempo que dijimos, vamos a estar activos en el debate de contenidos. Vamos a estar activos también que emplazando a la política para que se meta en este debate procedimental, que es muy relevante. Y luego la pandemia, ¿no es cierto?, le agregamos, obviamente, el desafío de la recuperación económica. Por eso este documento tiene un punto de partida que es, por así decirlo, una recomprensión del Chile post-COVID, con recesión, con desempleo, con sigue la crisis institucional, brechas que están sin resolver por mucho tiempo, por ejemplo, el tema de la Araucanía, en fin. Entonces, entre el estallido de octubre, el acuerdo constitucional y luego la pandemia y el desafío de recuperación económica, nos parece que todo eso es una sola cosa, digamos, porque finalmente, entre la recuperación económica y el proceso constitucional, hay vasos comunicantes bien importantes, digamos. Así, si ustedes piensan que el proceso constitucional se da con mucha polarización e incertidumbre, por supuesto que incide en la recuperación económica. Y en el sentido inverso, si la crisis económica se profundiza y se extiende, le va a poner tensión al proceso constitucional, porque las personas cifran expectativas en el proceso constitucional que se van a defraudar si la economía no funciona bien. Entonces, es un poco la inspiración, es el sentido, y queremos activar esos debates.
De acuerdo. Oye, me parece interesante lo que comentaste al principio. Estaba mirando el documento y me parece que la primera parte se refiere a esos aspectos. ¿Cuáles son las conclusiones desde el punto de vista del procedimiento? O las recomendaciones de esta gente con la que ustedes comentaron, porque uno se puede imaginar distintos escenarios, una cosa muy republicana, muy ordenada, o todo lo contrario, digamos. ¿Qué salió en ese sentido de estas reflexiones en torno al cómo llevar el debate en caso de que vayamos a una nueva Constitución?
Mira, básicamente así como hay en el Parlamento, bien o mal, digamos, reglas de funcionamiento, comisiones temáticas, aprobación en general, aprobación en particular, hay una serie de procedimientos que son bien importantes, que nosotros, dado que los tenemos completamente internalizados, los damos como una especie de... los damos por
claro, hecho, digamos. Como que están hechos.
El desafío que de la otra vertiente, ¿no es cierto?, que es la convención, es acordar ese procedimiento. Y de hecho, la primera responsabilidad de los constituyentes va a ser acordar el reglamento de funcionamiento. Y eso que parece una cosa, como te digo, administrativa, media fome.
Es clave.
es muy, muy relevante. Por ejemplo, la Constitución es un cuerpo integral, es un todo coherente, no puede haber en el fondo. Entonces, tiene que haber en ese reglamento una forma de que se asegure de que el cuerpo final que se acuerde sea un todo integral. Siempre esta discusión que hubo entre aprobación artículo por artículo o aprobación de un todo integral, de alguna forma el reglamento tiene que establecer que tanto al inicio del proceso se establezca, por ejemplo, un esqueleto sobre el cual en el fondo se haga una especie de aprobación en general, por así decirlo. Porque este debate entre el entonces senador Alamán y Fernando Atria, de si se aprobaba el todo por dos tercios, se aprobaba artículo por artículo, es un poquito, refleja eso. Entonces, obviamente tiene que haber una cierta, el reglamento tiene que establecer que tanto al inicio del proceso, un esqueleto, una especie de qué cosas deben estar en la Constitución y qué cosas no deben estar, y después entrar a una aprobación en particular, a discusión en particular, tiene que establecer comisiones temáticas de distintos temas dentro de la Constitución. Hay temas tan distintos como el régimen político, o por otro lado, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de los principios que resguardan el orden público económico, digamos. Entonces, comisiones temáticas. Y finalmente, hay procesos constitucionales en el mundo que han contado con comisiones de coherencia constitucional. O sea, hay comisiones de expertos que asesoran a los constituyentes, que aseguran que el cuerpo completo sea un todo coherente. Yo creo que el principal riesgo aquí, más allá de qué contenidos quedan y cuál es la el riesgo o la oportunidad que representan esos contenidos, también hay un riesgo de que quede un todo poco claro, una especie de pegotina de las posturas que tiene un sector político más las posturas que tiene otro sector político. Entonces eso genera un problema muy grande, porque genera impredecibilidad, genera activismo judicial. Entonces, tan importante como los contenidos que queden es esta lógica de ser un todo coherente, y para eso hay reglas de funcionamiento que son muy importantes.
Oye, Bernardo, te quiero llevar a la segunda parte del documento. De la Constitución se ha hablado bastante, pero lo comentábamos al inicio del programa con el señor licenciado, tenemos una situación de mercado laboral muy frágil, muy muy precaria en nuestro país, que se ha ido agravando además con el paso de la semana. Hoy día más o menos se han destruido. El otro día hablamos con David Bravo, que decía que hoy día debiéramos estar cerca del 30% real de desempleo, a pesar de que las cifras no lo muestran por cómo se construyen los indicadores. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes como Sofofa sobre cómo nos volvemos a parar, digamos, y volvemos a incorporar a esos, no sé, alrededor de 2 millones de personas que han perdido su empleo en estos últimos 12 meses?
Bueno, yo comparto el diagnóstico de David Bravo, que al final son 3 millones de personas las que están de alguna u otra forma desempleadas. ¿Por qué? Porque 1 millón y tanto están desempleados con la definición técnica de desempleo, pero hay 1 millón que pasó a estar inactivo, y que no estaba inactivo si no fuera por la pandemia. O sea, son personas que de otra forma estarían buscando trabajo y no lo están por la pandemia. Entonces hay que sumarlas, que esos son también desempleados. Okay. Y finalmente los que están con el contrato suspendido, que son como 700.000 o más. Entonces por eso se suman ese 30% o bien ese 100 millones de personas. Así que es una cifra muy dramática. Y bueno, para la otra parte del documento, efectivamente, nosotros hacemos 50 propuestas de recuperación económica y social en 4 dimensiones. Más y mejor inversión, más y mejores empleos, recuperación resiliente y sustentable, y finalmente recuperación con el mundo. Voy a partir por esta última porque finalmente es la que menos se habla. Por ejemplo, una cosa muy concreta, Chile no ha ratificado el Trans-Pacific Partnership, el TPP, digamos, que reúne a 11 sí. naciones ultra desarrolladas, creo que 8 de las cuales ya la ratificaron. Y en Chile solamente falta la ratificación por el Senado. Yo creo que una señal contundente sería que Chile ratificara el TPP. Chile está 100% integrado al mundo. Las cadenas de valor en el mundo se están cambiando, se están relocalizando. Entonces, Chile tener un buen pie y dar una buena señal de que su proyecto país de los próximos 30 años, por mucho que estemos en una discusión constitucional, va a seguir siendo un país que se integra al mundo.
¿Por qué no aprueba el Senado? Exterior, ¿qué le falta al Senado para aprobar? ¿Qué le falta al Senado para aprobar o está con Trump?
Bueno, sorprendentemente, en el fondo, este fue una iniciativa que fue muy promovida por el ministro Heraldo Muñoz. Y por el gobierno de la presidenta Bachelet. Y el mismo ministro Muñoz no ha logrado, en el fondo, que su propio partido vuelva a abrazar con fuerza el libre comercio y la inversión extranjera. Eso da cuenta, digamos, de cómo ha cambiado esa socialdemocracia. que ni siquiera en el fondo reivindica una cosa que esa misma socialdemocracia impulsó, como es el TPP. O sea, fue a raíz de que Estados Unidos se salió del TPP, Heraldo Muñoz, con mucha visión, dijo, voy a rescatemos esto, llegamos en vez del TPP 12, hagamos el 11, digamos, sin Estados Unidos, y pasó muy fuerte. Me acuerdo de una reunión en Viña con los ministros de Relaciones Exteriores, invitados por Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz no ha podido, en el fondo, alinear a su partido. No, de hecho, muy pocos lo han seguido. Entonces, hay un debilitamiento de la importancia del libre comercio y creemos que este tratado, en el fondo, no solamente agrega un porcentaje importante de personas, o sea, un número importante de personas como potenciales consumidores de nuestro producto, también genera un cierto marco general de estabilidad regulatoria. O sea, la inversión extranjera cuando mira a Chile y dice, bueno, ¿voy a Chile o no voy a Chile en este minuto a invertir? Bueno, obviamente está observando mayor inestabilidad regulatoria. Y por lo tanto la firma del TPP sería una señal muy positiva para ese inversionista extranjero que está pensando venir a Chile.
Y no cuesta nada, basta una firma. Bueno, en esa línea ayer...
Falta una ratificación muy simple, claro. Digamos. Ya está.
Seguramente lo viste en los medios que Lever, una empresa muy tradicional, no sé cuántos años, décadas llevaba Lever operando acá en Chile, produciendo desde la planta de Carrascal. Además contrataba a mucha gente de la generación nuestra cuando salía a la universidad, una gran formadora de gente. Va a seguir operando comercialmente, pero sin fábrica. Claro, quizás es anecdótico.
Que pierde su empleo.
Quizás anecdótico, pero hoy día hay mucha más gente pensando en cómo no estar tanto en Chile más que en invertir en Chile, ¿no?
Oye, Bernardo, sí, déjame
hacer eso es una contradicción porque, mira, hay una oportunidad muy grande. O sea, con buenas o malas razones, las grandes compañías americanas están en el fondo básicamente relocalizando sus cadenas de valor, quieren diversificarse desde China, digamos, hacia otras regiones del mundo. Entonces, Chile debería estar hoy día en el fondo planteando una propuesta estratégica de que esas multinacionales instalen sus hubs de producción acá en el fondo para abastecer el resto de la región, y están haciendo lo contrario. O sea, Lever, como tú decías bien, ¿no es cierto?, deja de producir y solamente pasa a distribuir. Entonces, los tratados de libre comercio, en fin, las señales que se den en ese sentido serían muy positivas para lograr en el fondo que esas empresas, más que salir, se empiezan a instalar en Chile. Claro. En el fondo yo no tengo ninguna duda que va a haber este concepto de reshoring, de la desglobalización, algo va a pasar ahí. Van a producirse en el fondo bloques en el mundo, sí, más desintegrados, y entre ellos con mucho más profundidad de comercio exterior. Entonces Chile tiene que estar metido en esos bloques, digamos, y aprovechar en el fondo la coyuntura para recibir a esas multinacionales que quieren instalar su hub de producción en Latinoamérica.
Oye, Bernardo, y una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Y respecto del tema laboral, de nuevo, usted, hay una de las propuestas que habla de flexibilidad y adaptabilidad laboral. Te hago como dos preguntas en una. Primero, una opinión, pregunta. Yo soy de la opinión, esta es opinión mía, de que el debate laboral en Chile está como desfasado. Estamos como hablando de los años 50, siendo que estamos viviendo en el año 2020, ¿ya? Y segundo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que realmente entremos en un debate serio sobre flexibilidad y adaptabilidad de cara, especialmente a lo que ha pasado con esta pandemia, de que básicamente estamos todos forzados a flexibilizar y adaptarnos a los cambios laborales?
Efectivamente, o sea, yo creo que la recuperación va a requerir mucho más flexibilidad de la que normalmente se requiere por el simple hecho de que la economía ha cambiado y básicamente la automatización, bueno, todo lo que sabemos. O sea, con el desafío de recuperación, cuando tuvo una empresa, en el fondo tuvo que bajar fuertemente su nivel de operaciones. Para reactivarlo, le viene muy bien la flexibilidad y la adaptabilidad. Pueden ser jornadas parciales, pueden ser, en el fondo, incluso desde el punto de vista sanitario, diferenciar en mucho mayor medida los horarios de ingreso y salida, la combinación del trabajo a distancia con el trabajo presencial. O sea, es un imperativo la flexibilidad. Ya dejó de ser una opción. Las tendencias tecnológicas que hacen que esto se requiera más aún se han acelerado. Mucha gente dice, mire, lo que ha pasado post pandemia es que se han anticipado 10 años tendencias tecnológicas que se iban a ir madurando de a poco. Entonces, por ejemplo, el cajero del supermercado probablemente va a pasar a ser un operador de sala, y eso está restringido por la limitación a la polifuncionalidad que existe en nuestro código laboral. Nosotros creemos que es difícil la conversación porque inexplicablemente genera mucha tensión. Entonces, lo que proponemos es básicamente un dispositivo legal de emergencia con vigencia de 24 meses. Que, mire, ¿sabe qué? Ok, tengamos la discusión de fondo en 24 meses más. Pero mientras tanto, si te queremos realmente de recuperar el empleo, en particular de jóvenes y mujeres, que son las que más flexibilidad requieren, hagamos un dispositivo legal de emergencia que incorpore más espacio de flexibilidad. ¿En qué dimensiones? Primero, en polifuncionalidad. El caso, en el fondo, del cajero, que pasa a ser trabajador de sala. y que va a desempeñar distintas funciones en la sala, desde hasta, por ejemplo, organizar en el fondo el picking de los pedidos por corner shop, en fin. Segundo, jornada, démosle en el fondo bolsas de horas extras, que no haya un número máximo por día, sino que haya una bolsa, por ejemplo, que se pueda distribuir en el mes. También en el fondo que la jornada diaria en el fondo se pueda generar a través de un promedio mensual, o sea, unas 180 horas mensuales, por ejemplo. Así que y finalmente también en movilidad, o sea, el costo de contratación en Chile es muy alto por la indemnización por años de servicio. Entonces, ¿por qué no generar un dispositivo nuevamente de emergencia para las nuevas contrataciones que le dé una alternativa a empleador y empleado de tener un sistema de indemnización distinto, por ejemplo, similar a que se aporte más al seguro de desempleo, pero que no asuma la mochila que es muy costosa? El Foro Económico Mundial nos rankea 117 de 135 países en movilidad, en movilidad, ¿no es cierto?, entre sectores de nuestra economía. Y eso es muy malo, y eso es especialmente malo cuando queremos desafiarnos a recuperar el empleo. Obviamente el subsidio del empleo es muy importante, que también lo proponemos ahí, pero debe ser conectado con otra cosa súper relevante, la reconversión laboral, la formación y la capacitación. ¿Por qué sacamos con poner subsidios al empleo si no en el fondo dirigimos ese subsidio, ¿no es cierto?, a los empleos del futuro? Y eso requiere en el fondo que las personas se reconviertan. Entonces, a través de la franquicia Sense hay que hacer un esfuerzo mucho más fuerte en reconversión, en capacitación, para que por así decirlo, las medidas de recuperación económica ojalá no solamente enfrenten la contingencia, que sería lo clásico, ¿no? Oye, construyamos camino, un subsidio al empleo, sino que al mismo tiempo que están enfrentando la contingencia se conecten con desafíos de largo plazo. Por eso la reconversión, por eso la flexibilidad, y en fondo básicamente para conectar esos empleos con los trabajos del futuro.
Bernardo, muchas gracias por esta conversación. Que tengáis un muy buen día.
Buena iniciativa, felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Vaya, ojalá muy bien. Tenga mucho tiempo. Eco.
Sí. Chao. No, es verdad. Gracias, o sea, muchas gracias. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. Es verdad, digo, que necesitamos gente que proponga ideas. Y esto de votar porque sí nomás, bueno.